Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
Hola, buen día, ¿cómo están? Saludos, bendiciones, ¿cómo estamos? ¿Bien? Damos un aplauso bien fuerte si estamos alegres en el nombre del Señor. Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Bienvenidos aquí a Iglesia Zoé. Me da mucho gusto compartir con ustedes la palabra del Señor. Si nos visitas por primera vez, eres bienvenido. Y sabes, en estas semanas, la semana pasada, iniciamos un poquito hablando de esta serie a la cual titulamos Padre Nuestro. Y si veniste y nos acompañaste, estoy seguro que escuchaste la predicación el domingo pasado, pero si no, siempre puedes verla ahí en nuestro canal de YouTube o escucharla en nuestro podcast, en donde quiera que estés, a veces a lo mejor haciendo ejercicio, manejando a tu trabajo, lo que sea, de repente puedes escuchar la predicación. Pero estamos estudiando un poquito acerca de la forma en que Jesús le enseñó a sus discípulos en cómo orar, en lo que conocemos como el Padre Nuestro, precisamente esta oración que se encuentra en Mateo, en el capítulo 6, desde el versículo 9, si tienes tu Biblia y gustas abrirla ahí, y lo leemos todos juntos. Mateo 6, versículo 9 al 13, que dice: cuando ustedes oren, oren así: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y sabes, la semana pasada nos enfocamos un poquito en la primera parte de Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en esta ocasión quiero enfocarme en la frase o lo siguiente que dice, que es: venga a tu reino y hágase tu voluntad. Sabes, hace unos días atrás conversaba con mi esposa, pero no sé, no necesariamente días, sino algunas semanas atrás, conversaba con mi esposa acerca de esta moda oversized, de esta moda donde está de moda ponerte ropa que está un poquito más grande, y es el modelo oversized. Y ella me decía: amor mío, es que ya no ocupes esos pantalones skinny porque parecen mayones, ya pasaron de moda. Ya no los ocupes, ahorita la moda está el oversized y pantalones cargo y así flojos y también playeras más grandes y que te sientes más cómodo. Y yo en serio le decía: ¿en serio eso es la moda? O sea, yo me acuerdo que esa moda estaba cuando yo me sentía cholo. Ahí estaba la moda oversized. Cuando me sentía Eminem y me ponía los pantalones de mi papá y ni me quedaban, me llegaban hasta por acá abajo de las pombis, y mi mamá siempre regañándome: si no te subes esos pantalones te voy a dar unas nalgadas, etcétera, ¿no? Entonces yo decía: ¿cómo puede ser eso moda si eso era moda cuando yo estaba chico, ¿no? Pero ¿sabes qué empezaba a darme cuenta? Que, escucha esto, a veces las personas no conocemos la diferencia entre moda y estilo. Y aunque son diferencias sutiles, sí hay ciertas diferencias importantes entre que algo esté a la moda o que tenga estilo, un buen estilo. Por ejemplo, yo no sé si has visto personas que de repente todo su outfit, todo, desde la cabeza, si llevan gorra, hasta los pies, Gucci todo. Como el colombiano aquel del Señor de los Cielos, ¿no? El que siempre usaba pants, exacto, así. O si es Hugo Boss, todo Hugo Boss. O Michael Kors, todo Michael Kors. O Gucci, Versace, lo que sea, todo, desde la cabeza hasta los pies, todo. Y a veces se gastan una fortuna en comprarse esos outfits, porque la verdad es que están caros, pero todo se lo ponen las marcas por acá. Y es como: ok, ya vimos que tienes dinero, ya vimos que es Gucci, ya vimos que es Michael Kors. Pero hay algo que no se ve bien. Porque aunque a lo mejor son marcas que están a la moda, aunque a lo mejor son prendas de ropa que están a la moda, la persona que se lo pone no tiene estilo para ponérselo. ¿Sí dices amén o no? No voltees a ver al que está a tu lado, porque quizás trae algo así y se vaya a sentir mal. Pero la cuestión es que a veces no, eso es, confundimos moda con estilo, porque algo está a la moda, no necesariamente quiere decir que tú lo usas con estilo. Sin embargo, hay otras personas que pueden comprarse ropa en H&M, en Walmart, a lo mejor en el tianguis, y sabes que aunque es ropa más barata, hay personas que lo usan con mucho mejor estilo. ¿Sí dices amén o no? Porque el estilo no está en la marca, el estilo no está en cuánto te cuesta algo, el estilo está en el gusto que tienes para usar esos artículos que están de moda. Ahora, quizás para generalizar, la moda podemos decir que tiene que ver con marcas, tiene que ver con artículos, tiene que ver con peinados, con prendas que están de moda, pero el estilo, eso tiene que ver con una persona. El estilo tiene que ver con su esencia. Esa persona tiene buen estilo para vestirse. Esa persona tiene buen estilo para combinar las prendas que están de moda. Y esa es un poquito la diferencia. Ahora quizás la pregunta es, ok, ya entendemos, pero no estamos en una escuela de estilismo. ¿Qué tiene que ver con nosotros los cristianos? Que muchas veces así es en nuestra fe cristiana. Tenemos las oraciones correctas, tenemos lo que está de moda, la profecía, hablamos en lenguas, tenemos todos estos títulos de pastor, apóstol, maestro, evangelista, salmista, tenemos ayunos, tenemos nuestros servicios, cantamos, adoramos, tenemos todas estas cosas, pero hay algo que hace falta, hay algo que no está bien. Predicas increíble, pero ¿sabes qué? Todavía eres un poco orgulloso. Tenemos las cosas correctas y hacemos las cosas correctas de, ¿sabes qué? Eres un salmista y cantas increíble, pero ¿sabes qué? Tienes mucho conocimiento teológico, pero tienes una actitud arrogante. Esta persona que habla lenguas y profecías y Dios te va a llevar a las naciones y vas a hacer esto, sí está bien, creemos que Dios te usa y ya vimos que Dios te usa, pero maltratas a todos en tu trabajo. Ya vimos que cantas increíble acá en la alabanza y con todo el júbilo y el gozo y te pones a danzar, pero tratas mal a tu esposa. O sea, tenemos lo que está, vamos a decir, la moda, los artículos, pero hay algo que todavía no nos hemos dejado moldear por el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabes? Yo creo que todos los artistas, o la mayoría, tienen un estilista. Y por eso es que cuando van a estas premiaciones de la alfombra roja, Óscar, es lo que tú quieras, contratan a una persona experta en estilo. Que aunque usen la misma marca que otros artistas, esta persona les dice exactamente qué ponerse, les escoge todo para que se vean únicos en la celebración. Y aunque ocupen marcas que otros ocupan, no se vean igual que otros. Y muchas veces nosotros no recurrimos al especialista, el Espíritu Santo, que nos diga cómo usar los dones del Espíritu. Y a veces necesitamos esto, que Él nos dé el estilo, que Él nos diga esto es cómo se usa, así es como debes de caminar. Y antes de continuar con esta enseñanza, te invito a que me acompañes en una oración. ¿Dices amén? Acompáñame a orar, inclina tu rostro. Bendito Dios. Gracias, Señor Santo, por tu bondad. Gracias por este día que nos permites amanecer, bendito Dios. Gracias que nos permites reunirnos para escuchar de tu palabra, escuchar lo que está escrito, Señor, lo que dejaste para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias porque tú siempre eres bueno, siempre eres misericordioso y siempre eres bondadoso. Gracias. Y te rogamos, Padre nuestro, que tú nos guíes a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para llevarnos a esa vida, a esa forma de vida que tú quieres que vivamos. No solo con palabras correctas o pensamientos correctos, sino con un caminar correcto también. Te rogamos que abras nuestro corazón, bendito Dios, nuestra mente, y que recibamos esta palabra que lleve fruto en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, hasta por 1,000 generaciones, como está escrito en tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Y te agradecemos siempre por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Padre. Amén. Amén, amén. Y sabes, te decía que entonces parece ser que tenemos cosas correctas en nuestra fe. Tenemos la fe correcta. Tenemos probablemente las creencias correctas. Pero sabes que, aunque no lo creas, todas nuestras acciones y nuestras reacciones son exactamente las mismas que las personas que no creen en Dios. Es decir, tenemos estos artículos, los usamos, cantamos, nos congregamos, decimos gloria a Dios, que viva el Rey, levantamos nuestras manos. Pero a final de cuentas, si alguien nos hace enojar, reaccionamos igual que una persona que no conoce a Dios, que una persona que no tiene fe. Si alguien me desespera, estoy dispuesto a pelearme a golpes como una persona que no cree en Dios. Entonces, nuestras acciones y nuestras reacciones son exactamente igual que las personas que no tienen ni siquiera fe, que nunca quizás han pisado una iglesia en su vida. Y eso debería ponernos a pensar qué cosas necesito cambiar en mi caminar. ¿Qué prendas necesito ponerme? ¿Sabes? Porque cuando decimos nosotros, venga tu reino en esta oración, porque hay muchas oraciones que como cristianos o como creyentes hacemos que no sabemos lo que estamos diciendo, no sabemos ni qué estamos pidiendo. Y creo que es muy cierto, por eso es que la Escritura también dice, ustedes piden y no reciben porque no saben pedir. Quizás otra versión también dice, ni siquiera saben lo que están pidiendo. Y cuando decimos que venga tu reino, necesitamos entender un poco qué quiere decir venga tu reino. ¿A qué es a lo que se está refiriendo? Porque así como un gobierno es el reflejo de un gobernante, de la misma manera, pues un reino es el reflejo de un rey, de lo que ese rey es. Si tenemos un gobernante, un rey que es corrupto, vamos a tener un gobierno corrupto, sin agravar a los presentes. Pero si tenemos un rey bueno, un rey amoroso, un rey justo, entonces vamos a tener una sociedad, una cultura justa, una cultura de amor. Y el reino de Dios precisamente es ese lugar que refleja perfectamente su carácter, refleja perfectamente sus valores, refleja perfectamente el dominio de Dios en ese reino. Y sabes que Jesús usó muchas parábolas para contar, para explicar, para expandir nuestra comprensión acerca de lo que es el reino de Dios. Usó muchas historias, muchas parábolas para contarnos, para decir todo lo que lees en la Biblia o escuchas que dice el reino de Dios es semejante a, o el reino de Dios es igual a, o el reino de Dios es parecido a. Son historias que él contaba para decir esto es a lo que se parece el reino de Dios. Y hay una parábola en específico que quiero que analicemos, en donde él pone esta parábola de un banquete, de un banquete de bodas, y tiene invitados. Y está en Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 1. Vamos a leer un poco, pero te ruego que pongamos atención porque aquí vamos a poder entender un poco más de lo que es el reino. Mateo 22, 1, dice lo siguiente: Jesús también les contó otras parábolas. Y dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse o es semejante a la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados. Escucha, tenía una lista de invitados, no es que invitó a cualquiera. El rey tenía una lista de invitados y llamó a sus sirvientes para que llamaran a los invitados. Pero todos los invitados se negaron a asistir. Versículo 4. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, oigan, la fiesta está preparada. Ya se mataron los toros y las reses están engordadas y ya todo está listo. Vengan por favor al banquete. Pero las personas a quienes habían invitado, es decir, los invitados de la lista, no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro se fue a su negocio, ¿sí?, a hacer lo que tenían que hacer en sus vidas. No, pues tengo trabajo, dile a tu rey que estoy trabajando. ¿Acaso él me va a pagar mi día de trabajo? Y se fueron. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar toda la ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean, a todos. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos. Y la sala del banquete estaba llena de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, escucha esto, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Versículo 12, amigo, fíjate que le dice amigo, le preguntó, ¿cómo estás aquí sin ropa de bodas? ¿Cómo vienes a una boda sin la etiqueta de bodas? Pero el hombre no supo qué decir, no tuvo respuesta. Entonces el rey le dijo a su asistente: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados y pocos los elegidos. Este es uno de esos pasajes difíciles de entender. Es uno de esos pasajes que los lees y dices: ¿qué? Ya tuve mis 10 minutos de lectura. Dejas tu Biblia un rato y te pones a meditar qué es lo que has leído. Porque parece un poco confuso. Parece un poco confuso que de repente invita a las personas, no quieren ir, invita a otros, van. Y de repente hay uno que no está vestido, como que el rey de la nada se enoja y sáquenlo y átenlo y échenlo a crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y a veces te da la idea de que, porque esto es lo que siempre hemos entendido, que no, es que Dios llama a todos, pero los escogidos son pocos, como que pensamos que Dios dice: a ver, vengan todos los que quieran, vengan, los invito. Y de ahí se pone a elegir: a ver, tú sí, tú no. Tú. Entonces, ¿para qué nos invitas a todos? Mejor desde un principio nos hubieras dicho quién puede venir y quién no puede venir. Lo cual es una incoherencia. Ahorita te lo voy a explicar un poco más. Pero déjame empezar por mencionarte a los personajes en esta parábola. Porque si no entiendes el contexto en el que se desarrolla esta historia, si no entiendes la cultura en la que se desarrolla, te vas a perder la ilustración que Jesús quiere dar, el significado de lo que Él quiere dar. Ok, el rey en esta historia es Dios, el que hace un banquete para las bodas de su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos esperando las bodas del Cordero. ¿Dices amén o no? Entonces el rey hace un banquete para las bodas de su hijo y tiene una lista de invitados. Esta lista de invitados que él ya tenía, vamos a suponer y a sugerir que era el pueblo de Israel, los judíos. Que él dijo: ustedes son el pueblo escogido, ustedes están en la lista de invitados. Pero cuando mandó a sus sirvientes a decirles: ya está listo, ellos no quisieron, lo rechazaron. ¿Y sabes quiénes son esos sirvientes? Porque después dice, algunos no hicieron caso, se fueron a sus negocios, se fueron a sus trabajos, se fueron a lo que tenían que hacer, tenían cosas más importantes que hacer. Pero hubo otros que insultaron, que agarraron y mataron a los mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Los profetas. Y hay un pasaje en la Escritura donde está hablando Esteban, está ante el concilio, y Esteban les dice: mencionen un profeta al que sus antepasados no hayan matado. Los israelitas mataron a los profetas, los judíos mataron a muchos profetas porque no estaban de acuerdo con el mensaje que llevaban. Y toda esta historia en una parábola o en una, no hay otra forma de decirlo, en una historia, Jesús está contando lo que hizo el pueblo. Como Dios tiene un mensaje, envía a sus mensajeros, a los profetas, esta gente no acepta el mensaje y empiezan a matarlos. Entonces dice: ¿saben qué? Estos no quisieron, los que tenía como invitados, vamos a invitar a todos, salgan a las calles y salgan a las esquinas e inviten a todos, tanto buenos como malos. Eso somos tú y yo. Gracias a Dios, porque Él dijo: invita a todos los que encuentran, mi casa está abierta para todo el que quiera entrar. Eso somos tú y yo, ahí es donde estamos tú y yo, donde entran todos los gentiles, los que en algún momento no creían en Dios, y nos hace la invitación para decir: mi casa, mi banquete, siempre va a haber una mesa a mí, a un asiento a mi mesa, para que tú te sientes con nosotros, para que te sientes conmigo, para que aprendas de mí, de mi carácter, de mi amor, del propósito que tengo para ti. Pero el banquete se llenó y dice que entonces había uno que no tenía traje de bodas, y esto es importante entenderlo, porque en esa época, cuando un rey hacía un banquete de bodas, escucha esto, no solamente los invitaba al banquete, no solamente les proveía la comida, el rey también les proveía la ropa para las bodas. Ese es el punto que muchas veces como no lo hemos visto, quizás se nos pasa por alto. Pero cuando lo estudias un poco, tiene total sentido cuando estudias el contexto de cómo se hacía en esa época. Porque sería injusto de parte del rey, un rey justo, un Dios justo, que te invite a una fiesta, que te invite a una boda, tú vayas vestido como tú te imaginas y te diga: ¿por qué no traes esta ropa? ¿Y qué tal si no me alcanza? Ok, si ya tenías una lista de invitados, que desde antes les dijiste: ustedes son mis invitados, y ellos no quisieron, bueno, quizás ellos con anticipación pudieron haber comprado sus ropas. Pero si les acabas, por favor métete en esta historia, pero si les acabas de decir a tus sirvientes que vayan ahorita afuera y a todos los inviten, ¿cómo esperas que vengan vestidos de boda si los acabas de invitar? ¿Y qué tal si unos no tienen dinero? Estos no son invitados VIP. Saliste a la calle a todos, buenos y malos, pobres y ricos, a decirles vengan. Y si uno no tenía dinero, para evitar eso, el rey les proveía las vestiduras. Este es el punto importante. La persona que estaba allí no se puso el traje de bodas, no porque no tuviera la ropa, porque no quiso ponérsela. Porque aún teniendo la ropa, decidió no ponerse la ropa de bodas. Porque aún teniendo lo que Dios le proveyó para asistir a las bodas, él dijo, no me las voy a poner. ¿Y sabes cuál es la situación? Esta, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Dios te ha dado todo lo que necesitas, querido, para vivir una vida recta, para vivir una vida conforme al propósito que Dios te ha dado, para vivir una vida de acuerdo a lo que Él quiere que hagas. Y no la has vivido nada más porque no has querido. No puedes decir porque no me han dado las ropas, porque no me han dado los recursos, no, porque no has querido. Ya Dios te ha dicho, deja esa relación, y no la has querido dejar porque no has querido. Ya Dios te dijo, por favor, necesito que tengas más tiempo de oración, más tiempo de lectura de mi palabra, porque quiero relacionarme contigo, y no lo haces porque no has querido. No porque no tengas los recursos, no porque Dios no te haya dado lo necesario para hacerlo, porque no has querido. Y ese es el problema cuando se enoja entonces el rey y le dice, ¿Por qué no te has vestido? Ahora, yo no sé si puedo decirte esto, pero me gustaría que meditáramos. Antes de orar, venga tú. Por eso te digo que necesitamos entender qué es lo que oramos para saber si lo pongo a orar o me pongo a orarlo, o sabes qué, mejor medito si primero estoy vestido para entrar en el reino. Porque si estoy orando, venga tu reino, y no tengo las vestiduras de reino, seguramente no me van a dejar entrar. Si estoy orando que venga tu reino, pero no estoy vestido para entrar, me van a echar fuera. Quizás voy a entrar, pero cuando el rey se dé cuenta que no tengo las vestiduras, me va a decir, ¿qué haces aquí? Pero si profeticé en tu nombre, pero si en tu nombre eché fuera demonios, no, vete de aquí porque nunca te conocí. Porque los dones del Espíritu son diferentes a los frutos del Espíritu. Los dones es un regalo. Y cuando una persona te regala algo, no tienes que hacer nada para que te lo regale. Pero los frutos son los que te van a identificar como un discípulo de Jesús. Ahora, si no estoy vestido de estas ropas, yo no sé si al día de hoy todavía siga siendo como una, no necesariamente moda, pero algo muy mencionado. Recuerdo que hace unos años sí, y yo estoy seguro que muchos de ustedes se van a acordar, existían estas subculturas, así se llamaban, darketos, ponquetos, rockeros, emos, otakus, lo que tú quieras. Y los podías identificar, ¿por qué? Por supuesto, por cómo se vestían. Podías ver a una persona vestida de tal forma y decías, este es rockero, este es ponqueto, este es emo, por cómo se peinaban, este es otaku, no sé. Pero ¿sabes qué es interesante? Que los cristianos no tengamos una vestidura por la cual nos identifiquen. Porque nos vestimos igual que el mundo. Porque actuamos igual que el mundo. Porque reaccionamos igual que el mundo. Y no me refiero a una vestimenta física, estoy diciendo interna. ¿Por qué la gente no puede identificarte? Porque tanto dices que vas a la iglesia, pero en tu trabajo tratas a todos de la patada. Ya sabemos que vas a la iglesia, pero aquí en el trabajo ni siquiera nos hablas, y cuando nos hablas nos gritas. A veces debería darnos pena decir que somos cristianos, no por avergonzarnos del evangelio, porque somos malos representantes del reino de Dios en la tierra. ¿Y sabes qué? Este es a veces el tipo de predicaciones que las personas se enojan porque, no, es que Dios te acepta tal como soy. Claro que te acepta tal como soy, pero se rehúsa a dejarte en ese mismo lugar como te tomó. Necesitas cambiar. Necesitas cambiarte de ropa. Necesitas tener las vestiduras para que cuando la gente te vea, diga, ese es seguidor de Jesucristo. Ese es un cristiano, ese es un hijo de Dios. Ese es un embajador del reino de Dios en la tierra. Necesitas cambiar tus vestiduras. Vamos a aplaudir todos juntos en el nombre del Señor. Y mira lo que dice el rey. Versículo 12. Amigo, fíjate que no llegó como a decirle, ¡hey tú! O este hombre que hace aquí, no, se acerca y le dice, amigo, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? ¿Sabes que cuando lo leo este pasaje, lo entiendo, que el rey se le acerca con amabilidad, pero también con preocupación. ¿Por qué no tienes las ropas? ¿Sabes? Porque Dios siempre que se acerque por primera vez a tu vida, se va a acercar como un amigo a decirte, ¿por qué estás haciendo esto? Amigo, ¿por qué estás dirigiendo la alabanza y sigues siendo infiel a tu mujer? Amigo, ¿por qué estás profetizando si le mientes a todos en tu casa? Amigo, ¿por qué en lugar de estar amando, estás juzgando a los demás? Amigo, ¿por qué en lugar de perdonar a los demás, estás tratando de vengarte de los demás? ¿Dices amén o no dices amén? Siempre se va a acercar a decirte, ¿por qué no estás haciendo lo que te dije que hicieras? ¿Por qué no te has puesto estas vestiduras de las cuales te proveí desde un principio? Cuando te invité a mi banquete, cuando te invité al reino, te di todo lo necesario por medio de mi Espíritu Santo para que llevaras una vida recta. ¿Por qué estás haciendo esto? Y sabes, hermano querido, yo creo que después dice que el hombre no tuvo respuesta. Dice que no tuvo que responder y esto me hace suponer a mí que el hombre ni siquiera tenía una buena razón por la cual no estaba vestido de bodas. O sea, ni siquiera podía pensar en una razón de, bueno, no me las puse porque me quedaban grandes, no me las puse porque no era mi talla, no me las puse, simplemente no tenía una buena razón. Es decir, que muchas de las cosas que Dios te ha dicho que hagas, simplemente no las haces porque no quieres, porque no te gusta, porque eso no es para mí, ese no es mi estilo. Tienes las prendas correctas, pero no sabes vestirte con el estilo del reino de Dios. Y quizás estás ocupando estas prendas, pero necesitas dejar que el Espíritu Santo te diga cómo vestirte, te diga cómo usarlas. Y si hacemos una inspección en nuestra vida, muchas de las cosas que no hacemos, ni siquiera tenemos una buena excusa de decir, ¿por qué no lo hago? Dios te ha dicho que trates mejor a tu esposa, ¿por qué no lo haces? No tienes ninguna excusa, nada más es porque no quiero. Dios te ha dicho que seas más humilde, ¿por qué no lo haces? Si el Señor te preguntara por qué, sería lo mismo, te quedarías sin respuesta. Y ese es, quiero aquí pasar un poco al punto principal, porque la frase venga a tu reino va acompañada de hágase tu voluntad en el cielo, como en la tierra como en el cielo. ¿Por qué van juntas? ¿Por qué no los divide un versículo? ¿Sabes? Porque no podemos decir venga a tu reino si no estamos dispuestos a hacer su voluntad. No podemos. No podemos estar orando, Señor, que venga a tu reino si tú no estás dispuesto a hacer lo que el rey te diga que hagas. Por eso es venga a tu reino y hágase tu voluntad. Entonces ahora cuando dice hágase tu voluntad, entonces está sugiriendo que su voluntad no siempre es hecha en la tierra. Y la respuesta es, por supuesto que no. No siempre. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y yo sé que son algo como muy trillado, como un cliché, como no, sí, ya sé que Dios tiene un propósito. No, Dios quiere que vivas de una forma que represente el reino de Dios aquí en la tierra. Pero no estás dispuesto a hacer su voluntad. Entonces, ¿para qué estás orando que mi reino venga? Un día los fariseos le preguntaron al Señor, bueno, ¿y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a venir Dios en su reino? Porque ellos se imaginaban que de verdad iba a ser un reino físico, un reino visible. Un reino donde ya no estuvieran bajo el imperio de Roma, bajo esa opresión. Y el Señor Jesús, ¿recuerdas que les dijo? Es que miren, el reino de Dios no es algo que se pueda ver físicamente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Solo que ustedes no han querido entrar. Ustedes no han querido ponerse las vestiduras. Que digan, ellos son parte del reino. Y es ahí cuando entras en esta, a veces, en esta lucha difícil de lo que tú quieres contra lo que Dios dice que hagas. Pero si vas a ser parte del reino, en el reino no hay necesaria, ¿sabes? No hay miembros como tal. Por eso en la iglesia hay un montón de miembros. Y a veces es como, y eres miembro de esta iglesia, y eres miembro de esta iglesia. Pero el ser miembro no dice nada. ¿Cuántos tienen membresía para ir al gimnasio? ¿Y cuántos van? Pero en el reino no eres miembro, en el reino eres embajador, porque eres un representante. Si eres un embajador del reino, no puedes vivir como tú quieras porque no te representas a ti mismo, representas al reino de los cielos. Y necesitas vivir como Dios dice que vivas. Como Dios nos invita a llevar nuestra vida. Vamos a aplaudir todos bien fuerte en el nombre del Señor. Si me acompaña el equipo de alabanza, y quiero darte lo demás en estos próximos 5 minutos. Porque dice Lucas 17:20. Mira lo que dice. Algunos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Y Jesús respondió: el reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir aquí está o allá está. No se puede decir eso del reino de Dios, porque el reino de Dios ya está en ustedes, ya está entre ustedes. Su reino ya está aquí. Claro, esperamos el reino cuando Dios venga y reine por toda la eternidad y reinemos junto con Él, pero el reflejo de ese reino ya está aquí en la tierra. Solo hace falta que tú y yo entremos en ese reino, que empecemos a vivir con ese estilo de vida del reino. Pero para entrar en el reino necesitas, hermano querido, dejar tus vestiduras viejas y ponerte la nueva ropa, la ropa que el rey te ha dado. Sabes, en el reino tienes que dejar tu cultura, tienes que dejar tus preferencias, tienes que dejar tus deseos por adoptar los deseos del rey, los deseos del padre, por adoptar esa cultura del reino. Y el apóstol Pablo lo dice de esta forma en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Mira lo que dice. Si pudiéramos preguntarnos cuáles son las vestiduras, aquí el apóstol Pablo dice: sobre todo, escucha, sobre todo es como lo más importante. Puedes vestirte de un montón de cosas, puedes hacer muchas cosas, pero sobre todo, vístanse de amor. Sabes que muchas de mis enseñanzas son enfocadas en el amor, no porque sea el osito cariñosito, porque yo sea muy amoroso, no. Porque veo que es lo que nos va a identificar como seguidores de Jesucristo. Porque es la meta más alta. Porque eso es lo que Jesús dijo: ámense unos a otros. Y en realidad es lo que más nos cuesta. Pero el apóstol Pablo continúa diciendo: vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir ¿en qué? En paz, no en guerra. Son llamados a vivir en paz, no en disputa. Son llamados a vivir en paz, no estarse criticando unos a otros, a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. ¿Sabes? A veces, déjame explicártelo, que lo entiendas mejor de esta forma. A veces Dios nos ha dicho: esta es la ropa que quiero que ocupes. No, pero yo quiero esta. No, esa es la ropa que quiero que ocupes porque quiero que vivas en paz. No, pero esta se ve mejor, es más elegante, trae corbata, saco y todo. Está súper simple. Y cuando Dios te llama a vivir en paz, dices: pero ¿por qué vivir en paz? Cuando vives en paz, todos se aprovechan de ti. Es mejor vivir con violencia. Ya lo dijo Maquiavelo, el príncipe: es mejor temido que ser amado. Y te pones tu propia ropa porque está de moda, porque es lo que la cultura te dice. Y te dice: ¿sabes qué? Quiero que te pongas este vestido de humildad. No, pero cuando eres humilde, todos te tratan mal. Todos pasan por encima de ti. Además, la humildad demuestra vulnerabilidad, demuestra debilidad. ¿Para qué ser humilde cuando puedes ser orgulloso? Es más elegante, impone más. Y Dios te dice: no. Quiero que te vistas de gozo, de pureza. Quiero que te vistas de todo lo que dice, lo que el Espíritu produce en ustedes, los frutos del Espíritu. Quiero que seas bondadoso, quiero que seas amoroso, quiero que seas paciente. Pero ¿para qué ser paciente? ¿Para qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Y poco a poco empezamos a vestirnos de la forma en cómo la cultura nos dice, no, es que si te, el blanco que es súper aburrido, pareces mormón, o con el perdón de los mormones o de los santos de los últimos tiempos, y te ponen un montón de apodos. Blanco, pudiendo usar más colores, que te veas mucho mejor, que te veas más atractivo, ¿por qué un color blanco? Y vamos hablando metafóricamente. O sea, ¿en serio? ¿Ser aleluya? Qué aburrido, bro. O sea, ¿en serio estar diciendo? Vas a esas pláticas donde te dicen que hablan con el Espíritu Santo. Y poco a poco nos dejamos influenciar por esta onda cultural que nos quiere decir cómo nos vistamos. No, tú no te dejes de nadie, porque la cultura te dice tú debes decir lo que tú quieras. Y mientras tú estés bien, que no te importe lo que los demás piensen. Exprésate como eres. Y si alguien más se ofende, pues es su problema. Tú di lo que tú quieres decir, porque eso es lo que la cultura te dice. Es tu cuerpo, es tu vida, son tus decisiones. Vive como tú quieras, lo que te haga feliz, eso hazlo. Y si el que te haga feliz implica que hagas infeliz a otra persona, no te preocupes. Pero Dios dice, no, mi reino es contracultural. Pongan a todos por encima de ustedes. Pongan las necesidades de otros antes que las de ustedes, y así sabrán que están haciendo la voluntad de su Padre. Y entonces de pronto tienes esta opción. Aquí están las vestiduras, dice Dios, te las he dado. Tú tienes la opción de seguir quizás hablando lenguas, pero con un orgullo horrendo. O quizás sirviendo en Zoe Kids, pero con una humildad increíble, con un amor increíble. Tú vamos a aplaudir todos juntos en el nombre del Señor. Y mira, tú decides el, ¿sabes qué? Me quedo con esta ropa, con lo que traigo puesto, con lo que se ve mejor para los demás, con lo que se ve mejor en la cultura en la que vivo. O decido si me voy a los vestidores y dejar que Dios trabaje conmigo. Yo sé que va a ser un proceso largo, pero es cuando decides dejar tus viejas vestiduras y, Señor, ¿sabes qué? Pero estas cosas no me gustan quizás, pero necesitas hacerlo. Necesitas quitarte las vestiduras del viejo hombre de odio, de pelea, de todo lo que te han enseñado, de no te dejes de nadie. Si te dicen algo, respóndeles, no tienes por qué dejarte. Si te provocan, diles. Si alguien te insulta, no te dejes. Pero Dios te dice, no, necesitas quitarte eso, porque eso no es lo que, no son las vestiduras que yo quiero para ti. Yo tengo un propósito completamente diferente para ti. Y si quieres ser parte del reino, necesitas dejar a un lado todas estas cosas que te estorban, estas cosas que no son buenas para ti. Y sabes que la verdad es que a veces toma un proceso largo. Un proceso empezar a cambiar tus adicciones. Un proceso empezar a dejar lo que aprendiste de tus padres, de tus amigos, de tu familia. La verdad es que cuesta. A veces Dios nos mete en ese cuarto oscuro. Y el cuarto oscuro, ¿sabes qué? No es castigo. El cuarto oscuro no es Dios diciéndote te he abandonado. No, sino, yo no sé si te acuerdas, hace mucho tiempo, cuando habían estas cámaras de rollo todavía y tomabas fotos y tenías que llevarlas a un cuarto oscuro, ¿para qué? Para revelar la imagen. A veces Dios nos lleva ahí, no porque esté enojado, no porque quiere castigarnos, sino para revelar qué es lo que hay realmente dentro de nosotros. Y a veces eso no nos gusta, porque se siente solitario. Porque se siente frío. Pero cuando sales de ahí y decides revelarte y tienes estas nuevas vestiduras, entonces, ¿sabes? Entonces Dios te dice, ahora sí eres parte del reino. Ahora sí eres parte de mis discípulos. Porque has dejado todas tus vestiduras atrás. Porque has dejado todo lo que tú creías que necesitabas. No, necesitas lo que yo tengo para ti. Eso es todo lo que necesitas. Y a veces, ¿sabes? A veces es como, Señor, pero en serio, esto es muy aburrido. No, esto ni siquiera tiene estilo. Sí, pero es el estilo del reino. ¿Y sabes por qué? Porque en mi reino, ¿por qué elegimos un color blanco todos? Porque en mi reino nadie es más grande que otro. Porque en mi reino nadie es mejor que otro. Porque en mi reino todos son iguales. En mi reino nadie puede presumir de nada porque todo ha sido dado por mí. En mi reino no hay pastores, no hay apóstoles, no hay profetas, todos son hijos de Dios. En mi reino no hay judíos, no hay gentiles. En mi reino no hay esclavos, no hay libres. En mi reino no hay pentecostales, bautistas, llamada final, Ebenezer, Elim. En mi reino todos son hijos de Dios, todos son iguales. Y a veces, ¿sabes? Eso es a veces lo que no nos gusta. El todos ser iguales. Pero ¿por qué si yo me he esforzado más? ¿Por qué si yo he ayunado más? ¿Por qué si yo he dado más? Yo soy de los que dan más ofrendas y diezmos en la iglesia. Sí, has dado con tus manos, pero nunca has dado con el corazón. Porque lo que se da con el corazón no se canta, diríamos en México. Y a veces eso no nos gusta, el ser igual que todos. Mira, cuando aceptes ponerte estas vestiduras, el Señor nos dice, todos, ahora sí, todos sabrán que eres mi discípulo, que eres parte de mi reino. Mira lo que dice Juan en el capítulo 13, versículo 35. Mira lo que dice. Todo el mundo, todos, esa es la versión, palabra de Dios para todos. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores, si se aman los unos a los otros. Todo el mundo se va a dar cuenta. Mira lo que no dice. No dice, sabrán que son mis discípulos y profetizan. No dice eso. Porque muchos van a decir, profetizamos en tu nombre. No. No dice, van a saber que son mis discípulos si hablan en lenguas, si cuánta teología saben, si cuánto conocimiento bíblico saben, si cuántos doctorados o maestrías o cuánto hablas del Apocalipsis o de los últimos. No, eso no van a saber que eres mi discípulo. Van a saber que eres mi discípulo cuando se amen unos a otros. Y así como tú reconoces en la calle a los que son darquetos, a los que son ponquetos, así van a reconocer en la calle que eres mi discípulo cuando ames a los demás. Y van a decir, ese es un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios. Mira, Pablo, damos unas palmas bien fuertes. Pablo lo dijo de esta manera. Pablo lo dijo de esta manera en Primera de Corintios, en el capítulo 13, versículo 1. Escucha esto. Si hablo las lenguas de los hombres y aún las de los ángeles, escucha, pero no tengo amor. Esta es la descripción que da. No soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si no tengo amor, ¿te das cuenta? A veces necesitamos poner físicamente los ejemplos para entender que, ¿sabes qué es esto? Esto es molesto. Esto es enfadoso, que todo el tiempo estén así. El apóstol Pablo dice, puedes hablar lenguas que quieras y puedes profetizar todo lo que quieras, pero si no tienes amor, yo te escucho como esto, eres molesto, me quiero alejar de ti. Y hay muchas personas que pensamos, no, porque hablo lenguas, porque profetizo, porque digo un montón de cosas y vas a ir a las naciones y Dios te va a llevar. Sí, pero si no tienes amor, no eres más que esto, que un metal que resuena. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios y secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, escucha lo que dice: no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aún si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Querido, al pedir que venga tu reino, que se haga tu voluntad, esto implica que estamos dispuestos a revestirnos de amor y hacer su voluntad. Porque si no, todo lo que hagamos, absolutamente todo, no vale la pena. Por favor, deja de estarte impresionando por gente que profetiza, que hablan lenguas. Qué bueno, son dones, y que es como una cereza del pastel que lo adorna, que se ve muy bonito. Pero ¿qué es la diferencia entre el fruto y el don? Que sabes que un árbol es árbol de limones porque da limones. Que sabes que un árbol de naranjas porque da naranjas. Tanto tiempo en el cristianismo se dijo: no, la evidencia de que eres bautizado en el Espíritu, de que tienes la llenura del Espíritu, es que hables en lenguas. No es cierto, la evidencia es que ames a los demás, porque eso es un fruto. Y te vas a dar cuenta que eres un discípulo cuando tengas frutos, no cuando tengas dones. Dones, el Señor se los da a quien Él quiere, como Él quiera. El fruto da evidencia de que eres discípulo de Jesucristo, de que tienes la llenura del Espíritu Santo. Impresiónate cuando veas un amor inigualable en las demás personas, porque sabrás que es un verdadero discípulo del Señor, discípulo de Jesucristo. Y quiero concluir con esto y dejarte con este pensamiento. En Mateo 22 finaliza con esto: entonces el rey le dijo a los que atendían las mesas acerca del hombre que no estaba vestido de bodas, no tenía este vestido: átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. La frase "el muchos son llamados y pocos los escogidos" tiene más que ver con nosotros que ver con Dios. La frase como está escrita lo entendemos como si Dios, Él se pusiera a seleccionar: a ver, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí entras, tú espérate tantito. Como cuando vas al antro y está el cadenero, y así a lo mejor pensamos que va a estar el Espíritu Santo: a ver, no, tú sí, pásale, no, tú espérate tantito. ¿Tú traes amigos? ¿Sí? ¿Van a dejar buena ofrenda? Sí, a ver, pásenle ustedes. Tú espérate. No, tiene que ver más con nosotros. Al decir muchos son los llamados, es decir, la invitación está abierta para todos, pero solamente muy pocos están dispuestos a llevar la vida de reino. Muy pocos. El escogimiento es lo que tú estás dispuesto a hacer o dejar de hacer para ser parte del reino. Dios tiene la invitación abierta para todos ustedes. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar de hacer, a quitarnos las viejas vestiduras, a cambiar nuestra mente? ¿No te da esta ansiedad de saber: tengo tanto tiempo de cristiano, pero mi vida no es diferente? O sea, tengo tanto tiempo congregándome, pero mi vida no cambia, no corrige. ¿No te da esa frustración? A veces pensamos: ¿por qué mis hijos no quieren venir? Bro, o sea, tanto los molestas con que vengan a la iglesia, pero en tu casa te siguen viendo que le gritas a tu mamá: papá, ¿para qué voy si ni siquiera tú cambias? O sea, en tu trabajo te ven gritándole a todos: ¿para qué voy si ni siquiera tú corriges? Y eso debería darnos cierta frustración. ¿Sabes? Cuando persiguieron a los primeros cristianos, esto te lo hablé en un programa de evangelismo, pero te voy a dar un breve resumen aquí. Cuando los persiguieron, porque ahora estamos muy preocupados, ¿no? ¿Y cuándo va a ser la persecución? ¿Y cuándo va a ser el día final? ¿Y vamos a ser perseguidos? Déjame explicarte bien rápido. Cuando los persiguieron era porque había algo en ellos que los identificaba, número uno, como seguidores de Cristo. Necesitaba haber algo en ellos que la gente supiera: estos son seguidores de Cristo. Número uno. Número dos, usualmente uno piensa que los persiguieron porque adoptaron una nueva religión, pero la verdad es que no. Roma era una cultura multiteísta. Tenían muchísimos dioses, tenían muchas religiones. Una religión más no iba a ser como que: ay, no, persíganlos porque son... No. Sí tenían un montón de religiones, tenían esa libertad de adorar a quien ellos quisieran, de tener los dioses que quisieran. Ah, porque ahora adoran a un nuevo dios que le llaman Yahweh, o no sé cómo le llaman, dirían los romanos. Déjenlos, no era por eso. No era porque tenían una nueva religión o porque adoraban a un nuevo dios. ¿Los perseguían acaso porque decían que Jesús es Dios? Tampoco. Los romanos no tenían problema con que hubiera más dioses. Ok, ¿por qué los perseguían entonces? ¿Por una moda? ¿Sabes por qué? Porque la moda, si te das cuenta, las modas cambian. Ahorita algo es de moda, al rato ya no. Pero el estilo se queda con la persona hasta que la persona muere, porque es su propio estilo. ¿Y sabes por qué los perseguían? Porque vivían con el estilo de vida de un seguidor de Cristo, no con una moda del momento, con un estilo de vida que reflejaba su lealtad. No refleja, no, los primeros cristianos no ponían su lealtad en un gobierno, en una persona, ponían su lealtad en este rey, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y era su única lealtad para ellos. Es ahí como los identificaban. Ellos estaban tan convencidos que no pertenecían a ningún otro reino en esta tierra, pero de verdad estaban convencidos. Ellos podían vivir en cualquier lugar, sean extranjeros o no, y vivían y no declaraban su lealtad ante un pensamiento social o cultura de no, sí, lo que tú quieras que se mueva hoy en nuestra cultura, que ya no quiero perder más tiempo en eso, pero no declaraban su lealtad en eso, declaraban su lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, había un dicho famoso entre los griegos, romanos, que decían Kyrios Kaiser, siempre como cuando los de Heil Hitler, que se veían en la calle, así ellos, los romanos, decían Kyrios Kaiser, es decir, César es rey. Pero los cristianos decían no, Kyrios Christos, Cristo es el Rey de Reyes. Y escucha, no es que lo andaban diciendo en las esquinas o a cada rato, no, Kyrios Christos, no. Con sus hechos demostraban que Cristo era el Rey de Reyes en sus vidas. Y sabes, muchos de nosotros no hemos adoptado ese estilo de vida, esos nuevos valores del reino. Decimos que somos cristianos, no tenemos valores de cristianos. Decimos que somos parte del reino. Sabes, a veces tenemos la fe para entrar en el reino, pero no para vivir en el reino. Y necesitamos adoptar esos nuevos valores. ¿Cuáles son estos valores? Los valores, algunos de los que tenían estos primeros cristianos, ellos creían en una igualdad revolucionaria. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Veían la humildad no como una debilidad, sino como una virtud, como algo grande. Este reino, las personas y los miembros de este reino eran su nueva familia. Incluso tenían más lealtad con las personas de esta nueva familia que con su familia de sangre. Algo que muchos de nosotros no hacemos. Tenían esta generosidad comunitaria. Por eso te das cuenta que nadie entre ellos tenía necesidad. Porque no solamente decían, no, que el apóstol Pablo sea el que nos dé. No, que Timoteo. No, todos, entre todos. A alguien le falta algo, vemos cómo entre todos ponemos para ayudar a esa persona. Alguien no tiene casa, vemos cómo le hacemos para proveerle para un hogar. Pero nadie tenía necesidad, porque todos tenían esa generosidad en común. Que nadie pensaba, no, es que a mí me ha costado mi trabajo. Todos sabían, todo lo tengo porque Dios me lo ha dado. Y cuando Dios te lo da para que bendigas a otras personas. Ellos tenían este tipo de pensamiento. Tenían una ética sexual nunca antes vista. En Roma estaba muy de moda, como hoy en día también, tener las parejas que quieras, las mujeres que quieras, los hombres que quieras, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, mujeres y mujeres, hombres y hombres, lo que tú quieras podías tener. Pero ellos dijeron, no, nosotros vamos a vivir con una ética sexual que no es parte de esta cultura. Estaban comprometidos, ¿sabes qué? A la paz. Y eso era particularmente difícil en una cultura de guerra. Era Roma, estaban acostumbrados a estar en guerras, a conquistar a los demás. Ellos decían, no, nosotros vamos a promover la paz. Vamos a amarnos unos a otros. Y por último, el amor era la meta más alta para todos ellos. Por eso fueron perseguidos. Los primeros cristianos creían, estaban convencidos que Jesús es Señor. Hoy lo cantamos, hoy lo decimos como si nada, pero ellos no lo decían, ellos lo vivían. Y eso los identificaba como seguidores de Cristo. Sí, los primeros cristianos sufrieron persecución, pero ¿por qué? Por perturbar, por trastornar, por incomodar a la cultura de ese momento que decía, no vamos a ser como ustedes. La pregunta es, ¿nos perseguirían al día de hoy a ti y a mí como cristianos? La verdad, la respuesta es no. No incomodamos a nadie con nuestra cultura. Más bien mezclamos muy bien con la cultura del mundo. Antes de preocuparte si vas a pasar persecución, primero preocúpate por tener la cultura del reino, para que después seas digno de ser perseguido. Porque las personas que nos ven, ¿sabes qué piensan?
¿Para qué perseguirlos? Entre ellos solo se persiguen. Entre ellos solo se juzgan. Entre ellos solo se desacreditan. No necesitamos a nadie que desacredite sus enseñanzas, porque entre ellos solos, si solamente es un ministerio contrario, se desacreditan entre ellos. No necesitamos ni que perseguirlos. Quiero dejarte con esto. Hay una epístola llamada la epístola a Diogneto. El autor parece que es desconocido, no saben quién lo escribió. Pero en esta epístola una persona redacta las costumbres de los primeros cristianos. Y yo quiero leerte solamente el capítulo 5. Los primeros cristianos no es que eran santurrones, no es que se la pasaban cuando en la calle diciéndote: hola hermano, Dios te bendiga, bendito sea, santo del Señor. No, o sea, con sus hechos. Quiero que pongas atención a esta carta que fue escrita acerca de los cristianos, de una persona que daba testimonio de sus vidas. Y se lo escribieron a un excelentísimo Diogneto. En el capítulo 5 dice: las costumbres de los cristianos. Le dice: los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el país, ni por la lengua, ni por las costumbres que observan. Es decir, no se distinguen porque celebran la Pascua. No es por eso. Porque ni habitan en ciudades propias, es decir, siempre andan de extranjeros. Y tampoco emplean una forma peculiar de hablar, es decir, no andan diciendo: hola santísimo del Señor, ¿cómo es? No, ni Dios te bendiga. No, o sea, no emplean una forma peculiar de hablar, hablan como cualquier otra persona. Ni llevan una vida que se distinga por alguna singularidad, o sea, no es que hacen algo especial. La conducta que siguen, escucha, no ha sido concebida por ninguna especulación o deliberación de hombres inquisitivos, ni se proclaman como algunos defensores de doctrinas meramente humanas. Es decir, no andan peleando con nadie, que no, esto es lo que debe. No. Pero habitando tanto en ciudades griegas como bárbaras, según ha determinado la suerte para cada uno de ellos, es decir, donde les ha tocado vivir, y siguiendo las costumbres de los nativos en cuanto al vestido, es decir, respetan las costumbres, la comida y el resto de su conducta ordinaria. Pero en medio de todo eso, dice, nos muestran su maravilloso y confesadamente sorprendente método de vida. Viven en sus propios países, pero viven como forasteros. Como ciudadanos, comparten todas las cosas con los demás y sin embargo soportan todas las cosas como si fueran extranjeros. Cada tierra extranjera es para ellos como su país natal, es decir, a donde quiera que van, respetan como si fuera su propio país. Y cada tierra de su nacimiento como una tierra de extraños, es decir, los que sí tienen en su tierra de nacimiento la consideran como de extraños. ¿Por qué? Porque son hospitalarios con los extranjeros. Se casan como todos los demás, engendran hijos, pero no destruyen su descendencia. Tienen una mesa común, pero no una cama común. Comparten los alimentos, pero no comparten sus camas. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes prescritas, sí, de la tierra, pagan al SAT. No se están pasando los semáforos, no contaminan, pero al mismo tiempo todas esas leyes las superan con su estilo de vida. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Son desconocidos y condenados. Son condenados a muerte, pero devueltos a la vida. Son pobres, pero enriquecen a muchos. Carecen de todo, pero abundan en todo. Esto lo está diciendo alguien de los cristianos, alguien que puso atención en su forma de vivir. Son deshonrados, pero en su misma deshonra son glorificados por su Padre que está en el cielo. Se habla mal de ellos y sin embargo son justificados. Cuando son injuriados, ellos bendicen. Cuando son insultados, devuelven el insulto con honra. Hacen el bien y sin embargo son castigados como malhechores. Y termina con esto: cuando son castigados, se regocijan como si resucitaran a la vida. son asaltados por los judíos. Escucha, los cristianos eran asaltados por los judíos como si fueran extranjeros, y aparte son perseguidos por los griegos. Sin embargo, termina este capítulo, los que los odian son incapaces de asignar alguna razón por su odio. Es decir, no tienen razón para odiarlos, pero su estilo de vida les incomoda tanto que resulta en odio para ellos. Cuando tu estilo de vida incomode tanto a las personas que te odien por llevar una vida recta delante de Dios, entonces que te dé miedo ser perseguido. Pero cuando seas perseguido, ¿sabes qué seguridad tienes? Que vas a resucitar a vida eterna con nuestro Padre que está en el cielo, porque Él ha pagado el precio por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a que inclines tu rostro.
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.